señores párrocos de Santiago el Mayor y de las Tres Avemarías, señores sacerdotes, señor alcalde presidente y corporación del ilustre Ayuntamiento de Cotona, señor Nazareno de Honor, señores presidentes de hermandades y cofradías, señoras y señores, un año más quiero expresarles mi agradecimiento por acompañarnos a este solemne acto, uno de los más grandes con el que anunciamos nuestra Semana Santa. A veces resulta difícil encontrar a una persona lo suficientemente cualificada que nos pregone nuestra Semana Santa. Debo decirles que yo he tenido la gran suerte durante los 3 años pasados de encontrar y que aceptaran pregonarla a don Antonio Pintado, don Agustín Navarrete y doña María Dolores Molina. Si he de serles sincero, tenía previsto desde el año 2006 todos los posibles pregoneros hasta este año 2008 y tenía especial interés en que este año fuese don Juan Antonio Yáñez de Lara, siempre que él quisiera aceptarlo. Presentar a Juan Antonio como nazareno y como amante de nuestra Semana Santa es tarea fácil. Una persona que ha estado vinculada a ella desde que algunos tenemos uso de razón. Ha sido presidente del ilustre Cabildo Superior de Procesiones de Totana. Desde entonces ha estado permanentemente vinculado al Cabildo, aportando sus grandes conocimientos y su sabiduría. En muchos momentos ha sido nuestro guía en temas de arte. Es una persona que ha estado y sigue estando dispuesta a emprender cualquier viaje, por largo que sea, a acompañar a los directivos de cualquier hermandad o cofradía de Totana, a ver tallas de tronos, bordados de estandartes, de túnicas, restauración de imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Desde siempre hemos contado con su asesoramiento y nunca ha escatimado esfuerzo alguno por ayudarnos a los nazarenos. A todo esto debemos sumar sus arraigadas creencias religiosas, su gran humanidad y sobre todo su inmenso cariño por nuestra Semana Santa y por sus tradiciones, brindándonos su ayuda y su consejo en todo momento. Persona muy amante de la música nazarena, ha colaborado en los últimos años a la mejora y al afianzamiento de la misma, animando a los grupos de bandas de cornetas y tambores, animando a sus jefes de bandas y uniendo un sector de nuestra Semana Santa que estaba un poco disgregado. Siente una especial devoción por su Magdalena, pero sé que también lleva en su corazón a otras hermandades y cofradías a las que pertenece, en las que ha trabajado mucho en instaurarlas y en consolidarlas. Sé la gran responsabilidad que te creé al animarte a aceptar este encargo, Juan Antonio, pero también sé que por esa misma responsabilidad tu pregón será de los que merecerá la pena estar atentos para no perder ningún detalle del mismo. Muchas gracias por haber aceptado. A continuación, pasemos a escuchar el solemne pregón de la Semana Santa del año 2008, agradeciendo también a la orquesta de la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores su participación en este acto con un concierto de marchas pasionarias interpretando Pobre Carmen, El Cántaro y Suspiros de una Madre. Les dejo con don Juan Antonio Yáñez de Lara. Muchas gracias.
Salve Totana, tierra leal y noble, mi tierra entrañable. Camina por siempre en el amor de Dios para provecho y honra de tus hijos. Sean mis primeras palabras expresión de saludo y de reconocimiento a la ilustre tierra de todos los totaneros, tierra en la que Dios quiso complacerse regalándonos el privilegio de Santa Eulalia y la impronta de nuestro señor Santiago. Muy reverendos señores párrocos, reverendos sacerdotes, señor alcalde presidente del ilustre Ayuntamiento de Totana y dignísima corporación municipal, señor presidente del Cabildo, señoras y señores presidentes, admirable y admirado señor nazareno de honor, nazarenos todos, señoras y señores. Gracias, amigo Pedro. Gracias de todo corazón, señor presidente, por el alto e inmerecido honor que me dispensas al confiarme con el beneplácito del Cabildo la ardua tarea de proclamar alto y claro la sublime grandeza del amor de Dios. Excepcional honor, es verdad, pero al mismo tiempo grave responsabilidad, motivo de inquietud, pues la Semana Santa de Totana merece más. Totana se merece mucho más que las pobres ideas y torpes palabras de este pregonero, cristiano convencido, pero pecador de a diario. No obstante, permitidme, con el aliento recibido de muchos de vosotros, con la indulgencia de todos, pero fundamentalmente confiando en la misericordia de Dios, cantar y glosar un año más los mejores valores de nuestra Semana Mayor, que con su radiante proclama nos convoca desde cada esquina, desde cada rincón, con cada campana, a los sones del violín, de la bocina o del tambor, para que el alma esté presta y el corazón abierto a la gran fiesta de la redención. Semana Santa totanera, irrenunciable blasón, incontestable seña de identidad de esta bendita tierra a la que amo profundamente y por la que siento intenso orgullo al saberme hijo de ella. Si pregonar es promulgar, difundir, comunicar, cantar en voz alta y en lugar público una noticia, un hecho que conviene hacer saber, pregonar la Semana Santa, la pasión y muerte de Cristo, su eterna resurrección, es comunicar la más portentosa noticia que pudieran conocer los siglos, el hecho más trascendente en la historia del hombre, el triunfo de la salvación. Es proclamar que el mismísimo Dios sale a nuestro encuentro para dar sentido y vida a la vida, para darnos la libertad, para llenarnos de gozo el corazón. Es anunciar, alto y fuerte, que Cristo ha reconciliado al mundo con el Padre, que todo ser humano ha de ver en cada hombre a un hermano, que toda ley se ha de reducir a un solo mandamiento, el mandato del amor. Alentado por tan jubiloso regalo, quiero que mis palabras sean estímulo para los indecisos en la fe, incentivo para los hermanos cofrades y aliento para los que confían en el Señor. Que nuestro pregón sea, por encima de todo, canto a la esperanza, llamada a la conversión e incansable acción de gracias al infinito amor de nuestro buen Padre Dios. Mirad, sucedió en el tiempo de esplendor del Imperio de Roma, cuando el orgullo del hombre creyó haber alcanzado el cénit de la autosuficiencia y de su gloria, que el Creador quiso mostrar al mundo su eterno sueño de amor. Y en Belén de Judá, la plenitud de Dios se hizo hombre, mostrándose a todos con rostro de hombre para habitar entre nosotros. Y una inextinguible luz comenzó a irradiar sobre la faz de la tierra. Frente a la tiranía del hombre sobre el hombre, frente a la opresión de la espada, frente al egoísmo, la codicia y la insolidaridad, frente al ansia de dominio y de poder, frente a la esclavitud de un mundo lleno de caducidad, estalló toda la sencillez, toda la humildad, toda la misericordia, toda la libertad. Ante la desidia y la sinrazón humanas, se abrieron las puertas del perdón, del amor y de la paz. Considerado un rabí y un nuevo profeta por judíos como él, Jesús de Nazaret, el Mesías, el Cristo, pasó su vida haciendo el bien, repartiendo esperanzas y pregonando el mandato del amor. Fue poderoso en obras y en palabras ante los que le seguían y ante todo el pueblo. Pero también mostró un atrevimiento provocador, dando prioridad a los marginados, a los más débiles y necesitados, a los oprimidos, condenando la injusticia, la falsedad, la hipocresía del orden establecido, la falta de libertad, incluso la estupidez de las apariencias. ¿Qué locura la de su mensaje pidiéndonos perdonar sin tasa y amar incluso a los que no nos aman? ¿Cómo proclamar que todos los hombres y mujeres nacen iguales en dignidad? ¿Cómo se le ocurrió animar a no buscar honores ni privilegios, sino a compartir, servir y ayudar? El empeño del nazareno por transformar el mundo y cambiar las relaciones entre los hombres se convirtió en amenaza para magnates y privilegiados, para los anclados en sus vicios, y los que se creían sabios, y los que ejercían el poder, y los que no querían compromisos, y los doctos en la ley, buscaron ocasión propicia para matarlo. Y como anunciara el profeta Isaías, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudeció y no abrió la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron, y colgándolo de un madero, lo arrancaron de la tierra de los vivos. Pero Cristo aniquiló la muerte, levantándose de entre los muertos como primicia de resurrección eterna para todos y para siempre. Llenos de esa grandeza, los evangelios de San Mateo y de San Marcos terminan con un mandato ciertamente motivador: ir por todo lugar, por todo pueblo, por toda nación, anunciando la buena nueva, proclamando la salvación de Dios. Para eso surgieron, se concibieron y se crearon las hermandades y cofradías pasionarias, para en caridad manifestar pública y plásticamente con nuestros venerables símbolos los sagrados misterios de la redención. Y esta tierra, su identidad y su historia atesoran en este sentido tal bagaje de experiencias y de vivencias pasionarias que lo que hoy entendemos por Totana no se podría concebir sin su Semana Santa. Este pregonero, que ya colecciona años, recuerda cómo desde la infancia se le pegaron a su ser vivencias y valores, tradiciones y formas nazarenas que le acompañarán mientras el cuerpo le haga sombra. Semana Santa de ayer y de hoy, Semana Santa inalterable en sus fines, que no inmóvil en las formas. Luces y sombras, aciertos y errores, pero también cuánta grandeza de totaneros implicados a lo largo de siglos, cuántas sensaciones, cuántos sentimientos del corazón que la razón no entiende, ni falta que hace si Dios las comprende. A muchos nos gustaría saber más, mucho más, sobre épocas doradas en las que la fe y el compromiso cristiano de nuestros mayores propiciaron religiosidad y esplendor. Así, la centuria del 1600, en las que quedaron definidos los cuatro grandes desfiles procesionales de tiempos pasados y las hermandades y cofradías que se responsabilizaban de cada uno de ellos. Más de 400 años atrás ya nos encontramos con la procesión documentada más antigua de cuantas aquí se celebraron, pues hace más de cuatro siglos Totana se convirtió en población pionera y privilegiada al celebrar jubilosa por calles y plazas la Pascua del Señor en el domingo de la resurrección. La cofradía del Santísimo Sacramento, fundada en la centuria anterior, ya procesionaba una imagen de Jesús resucitado. También la misma cofradía propició, desde 1604, en el día de Jueves Santo, la más veterana de nuestras procesiones penitenciales, siendo su titular para esa jornada la sagrada figura de un Cristo de pasión con la cruz a cuestas. Sobre la hermandad de la preciosa sangre de nuestro Redentor Jesucristo, recayó el honroso peso de la procesión de la aurora en la madrugada del Viernes Santo, siendo su primer paso una escena del relato evangélico de la flagelación de Jesús. La hermandad del Santo Entierro de Cristo y Soledad de Nuestra Señora, creada en 1671 y erigida canónicamente por Inocencio XI mediante bula apostólica otorgada en la ciudad de Roma el 24 de octubre de 1682, fue la responsable del acto del desenclavamiento y de la procesión del Santo Entierro en las tardes del Viernes Santo, procesión a la que había que asistir obligatoriamente con túnica negra. El siglo XVIII fue tiempo durante el que se consolidaron más ambiciosas metas. A imágenes y grupos devocionales ya existentes se sumaron Nuestra Señora del Traspaso, San Juan Evangelista, la Santa Mujer Verónica, la oración en el huerto, el prendimiento, la negación de San Pedro y otros. También se produjo un hecho diferenciador. Vieron la necesidad de acompañarse mutuamente, procesionando en los días santos todas las hermandades juntas, en unión y caridad, a fin de engrandecer los cortejos y conseguir una mayor coherencia narrativa. Sí, tenemos solera contrastada y páginas de preclaras grandezas que nos hablan de gentes creyentes y esforzadas que no solo se encargaban de procesiones, también de otros actos de culto e importantes acciones de fraternal encuentro. Gentes que no olvidaron en ningún caso la vertiente de la caridad, compromiso que impregnó la vida de estas asociaciones desde sus orígenes y durante siglos. El tiempo no se detiene, todos pasamos, polvo seremos, pero como escribió Quevedo, polvo enamorado. Vivimos otros tiempos, otras estéticas, otras formas, pero muchos seguimos enamorados de los mismos principios y fines. Animar la esperanza en el Señor, proclamando por calles y plazas el infinito amor de nuestro Redentor. Y así también podemos sentirnos orgullosos de muchas de nuestras realidades actuales, aunque quede largo camino por recorrer y mucho que purificar. Orgullosos de nuestras hermandades y cofradías que procuran ampliar horizontes sin renunciar a nuestras más nobles esencias. Orgullosos de la labor solidaria de presidentes y directivos que tratan de alcanzar las cotas de participación, dignidad y superación que a nuestra Semana Santa corresponde. Orgullosos y afortunados por la acertada y activa incorporación de la mujer en tareas de gobierno y de responsabilidad. Orgullosos y privilegiados porque nuestra Semana Santa, la de Totana, ya es mucho más que siete jornadas. Somos hermanos cofrades los 365 días del año y afortunadamente crece el número de los que asumen con ilusión tan importante título y dignidad, haciendo suyo el reto de ser nazarenos comprometidos, nazarenos de verdad. Hoy, al llegar los días santos, todo está planificado casi todo organizado y casi todo previsto. Hoy nuestra Semana Mayor no es añorado paréntesis aislado, sino la meta y el culmen tras muchas jornadas que brillan con luz propia. Calendario de sobresaliente programa en el que hermandades y cofradías redoblan anhelos que se materializan en espléndidas acciones que invitan al encuentro con el hermano, con el pueblo de Totana y con las cosas del Señor. Prestigiosas publicaciones, admiradas exposiciones de ámbito local, regional y nacional, solemnes eventos musicales, inolvidables encuentros nazarenos, actos de formación, de culto y litúrgicos, inauguraciones y bendiciones. Miércoles de ceniza, Día de la Música Nazarena, emotivos y piadosos Vía Crucis, salutación, Día del Pregón, y todo ello sin contar con las distintas actividades particulares, aunque siempre abiertas, de distintas hermandades y cofradías. Felices jornadas que cada año hemos de hacer más nuestras, más participadas y más de todos. Por ello afirmaba, y creo tener razón, que somos privilegiados al contar en Totana con una Semana Santa que es mucho más que 7 días. Un importante autor del siglo XX afirmaba que el camino de la belleza también es camino que nos lleva a Dios. Y como queriendo corroborar tan acertada aseveración, desde hace años, cada año en fraternal e incansable pugna, hermandades emprendedoras y directivos valientes se afanan por presentarnos nuevas realidades que despiertan admiración y propician el disfrute de los sentidos para mayor gloria de Dios. Imágenes que alcanzan sublime estética, solemnes casas de hermandad, suntuosos tronos, primor en bordados, elegante orfebrería y más, siempre más. Auténticos tesoros que permiten engrandecer un patrimonio que alcanza a todos y es de todos. Hermandades y cofradías sí que han sabido y saben trabajar por Totana. Tal contribución de ayer y de hoy, tanta grandeza en sentimientos, singularidades y formas, ennoblecen esta tierra y nos hacen afortunados. Que a nadie se le ocurra pensar que podemos renunciar a ello. Muy al contrario, estamos obligados a custodiar, difundir y transmitir limpio y auténtico tan hermoso legado. Pero ha de quedar nítida y clara nuestra primordial naturaleza. Somos, por encima de todo, Iglesia, y nos toca velar por nuestra identidad cristiana. Vivimos tiempos difíciles y nos acechan importantes desafíos. Vivimos el acoso de un laicismo radical cada vez más agresivo y ser creyente practicante no se lleva ni está primado en amplios sectores de la sociedad. El relativismo, propugnador de que todo vale lo mismo, que nada tiene especial importancia, pretende diluir la fe, así como la falta de certezas. Para el reduccionismo, el hecho religioso solo puede ser un factor irrelevante en una sociedad avanzada o una desviación emocional propia de ciudadanos menores anclados en pasadas quimeras. Para esas formas de pensar, hoy tan en boga, sirve la religiosidad popular. Claro que sirve, pero siempre que se vacíe de espiritualidad, se desvíe del compromiso creyente y quede al margen de la Iglesia. Vamos, que nos quieren vender el vacío. Nos quieren vender la tradicional tortilla española, la de patatas, sin huevo y sin patatas. No. Así no. Es que la tradición de nuestros mayores era rememorar públicamente la pasión y muerte de Cristo sin creer en nada. En nuestras hermandades y cofradías, en la Semana Santa, sigamos esforzándonos por el referente cristiano. Es lo prioritario en todos nuestros estatutos. Es lo que por naturaleza y esencia mejor nos cuadra. Abramos primero las puertas a Cristo y, como hace 20 siglos, entonemos enardecidos Hosanna. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna. En la mañana del Domingo de Ramos, al menos desde el siglo XVII, Totana celebra la multitudinaria procesión de las palmas. Al enfrentarme con el compromiso de pregonar una Semana Santa tan singular, tan enraizada en el alma colectiva como es la nuestra, he dudado. He vacilado, pues casi todo está dicho, y muy bien dicho, por cuantos desde esta tribuna han cantado el milagro de nuestra particular forma de hacer y de vivir procesiones y creencias. Pero siempre queda la opción de contar cómo a mí imágenes sagradas y grupos escultóricos aleccionadores me interpelan y me hablan. Aunque estallen mil sensaciones y el sonido de otros tantos instrumentos estremezca todo el aire, si aprendemos a escuchar, os aseguro que hablan. En Totana, desde antiguo y siguiendo una invención semanasantera genuinamente murciana, el paso que abre tradicionales cortejos pasionarios es el de la belleza de la mujer samaritana. A la aguadora del pozo de Sicar, a una mujer, a una pecadora, a una extraña, a una samaritana, es a quien escoge Jesús para revelarle y confiarle, antes que a cualquiera otro y de forma clara y concluyente, el secreto de su persona y la misión que le aguarda. Yo soy el Mesías, le dice el Señor. Y la escena me interroga, me alecciona y me dice que no hay ciudadanos de segunda en el reino de Cristo ni seres humanos inferiores en la mente de Dios. La postura que adoptó Jesús frente a la mujer, o mejor dicho, al lado de la mujer, llamó poderosamente la atención en su tiempo. Los evangelios reflejan cumplidamente ese asombro y hasta algún punto de desconcierto entre los suyos, así como auténtico motivo de escándalo para el resto. Y es que la diferencia en cuanto a dignidad entre varón y mujer es prejuicio de hombres, nunca disposición de Dios. Cuando en la mañana de Ramos Cristo entra en Jerusalén como Señor para ser más Mesías que nunca, sabe que le espera la cruz, pero sigue empeñado en enseñarnos con su ejemplo, aunque para muchos su alegato sea incomprensible y hasta cierto punto provocador. En el imponente paso de la Santa Cena, nos recuerda cómo en el lavatorio de los pies Jesús desconcierta profundamente a sus discípulos. No acabamos de entender lo que el Maestro quiere enseñarnos. El primero entre vosotros que sea vuestro servidor. Cristo se hace siervo de los siervos de Dios y nos enseña que a los ojos del Padre no es primero el rico, o el sabio, o el poderoso, o el que ostenta importantes cargos. Nos enseña que a hermandades y cofradías no se va a ser servido, sino a servir y a ayudar. Nos pide que todos seamos uno a través de la participación, del diálogo, de la búsqueda en común, propiciando actos y espacios de encuentro en donde lo individual deje paso a lo colectivo para que nuestro peregrinar como nazarenos se haga en estrecha comunión con los hermanos. Y lo más portentoso, instituye la Eucaristía. Cristo se hace regalo y eterno presente en apoteósica alianza de amor. Cristo se hace asequible bajo la sencillez y la humildad de un trozo de pan y de un poco de vino. Terminada la cena, salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto. Velad y orad para no caer en la tentación de la apatía. Ante la injusticia, ante la marginación, ante la insolidaridad, ante la pérdida de valores, la peor postura es la de callar y no hacer nada, cerrar los ojos y dormirse en los brazos de la indolencia. Dormir, como hicieron los apóstoles. Es la noche agónica de Cristo en Getsemaní, noche de aceptación en terrible soledad. Creo, Señor, que esa noche no hubo ni luna para hacerte compañía. Angustia de sangre en tu frente, horrores de soledad y de duelo. Crecieron tanto las ansias que fue menester que luego, rompiendo un ángel los aires, bajase a darle consuelo. De ver a Dios de rodillas, temblaron la tierra y los cielos. En la negrura de una noche negra, cánticos de desaliento y sombras de traición, y en procesión, dos escenas profundamente aleccionadoras. ¿Por qué la insensatez de Judas? ¿Por qué tan podrido beso? Toda traición lleva tormenta que de pronto se desata. Por dinero y con un beso, por 30 monedas de plata, a Jesús se llevan preso, los suyos en desbandada. Y en señorial trono dorado, el apóstol Pedro, el incondicional y valiente amigo, que queda sobresaltado por el canto de un gallo estirado y engreído, que le grita su negación y su flaqueza. No intentó el primer papa paliar su conducta con excusas ni pretextos. Simplemente se puso a llorar como hombre arrepentido que reconoce su falta y no trata de justificarse en fallos cometidos por otros o con el irresponsable "yo no he sido". Se arrepintió de corazón. Por eso fue perdonado. Judas también reconoció que había errado, pero caminaba en la desesperanza, no quiso pedir perdón y, vacío de Dios, terminó quitándose la vida. Como gritos que claman en la vía nazarena, como tensas instantáneas, tres imágenes de dramatismo y dolor del justo entre los justos condenado sin causa. Duele verte, Señor, duele ver tu cuerpo desgarrado, duele verte, Jesús, flagelado, quebrantado y dolorido. Duele el alma al verte amarrado, más que roto, con corona coronado, pero corona de espino. Aunque más nos debería doler ver los cuerpos humillados y las esperanzas rotas de los que tienen hambre y les impedimos comer, de los que tienen sed de justicia y les vendemos excusas, de los que andan desnudos de lo más básico y no los vestimos de lo que en derecho les corresponde. Ecce homo, cetro de caña y manto púrpura del rey que no quisiste ser, porque tu reino solo entiende de amor, y con eso basta. A pesar del quebranto y del drama, del inhumano tormento y los surcos de dolor, qué serenidad en tu mirada, cuánta tu ternura, qué sublime arte puso el artista en tu figura. Y caminando en solemnidad, nuestro Padre Jesús, tan apenado, tan humillado, tan nazareno, tan hombre y tan divino, tan solo, pero tan acompañado por la veneración de mi pueblo. Caminar de 20 siglos, llevas curvada la espalda, con la cruz de nuestras cruces, soportando nuestra carga, caminando por el mundo, por los caminos del tiempo, curando, sanando heridas con la flor del sufrimiento. Creo, Jesús Nazareno, que eres el Salvador. Atraes, redimes, inflamas el corazón. Con tanto peso a tu espalda, no puedes ser sino Dios. Desde el pretorio al Calvario, unos 1.200 metros escasos. Demasiados pasos, demasiado peso, demasiado esfuerzo sin pausa. Qué largo se te hizo el camino, qué amargura de jornada. Valor no te faltó, Santísimo Cristo de la caída, pero tu cuerpo destrozado, desangrado, no pudo más y diste con toda tu humanidad en el polvo y en la tierra. Aunque quien te hace caer somos todos, por el peso de nuestras faltas, por la negación del hermano, por el desprecio a derechos humanos, por el terrorismo que mata, por la libertad pisoteada, por la envidia que envenena, por el odio que almacena el corazón fratricida. Por ello sufres caída bajo tu cruz multiplicada. De la mujer Verónica nada dicen los evangelios. Bien pudiera ser una de las más bellas invenciones de la piedad popular, llena de penetrante ternura y de ejemplar misericordia. Pero en el mundo nazareno siempre ha tenido un sitio y siempre gozará de sitio, porque sitio de honor hemos de dar a la caridad hecha acto y a la piedad valerosa hecha ejemplo. Y si el personaje es duda y no es rigor, por encima está el amor. Qué orgullosos pueden sentirse los cofrades de tu hermandad al procesionar la más delicada imagen que nuestro Antonio Ruiz tallara. Tras la calle de la amargura, el Gólgota, una grotesca peña de escasamente unos 5 metros de altura. No hay Semana Santa sin cruz y sin crucificado, ni Semana Santa totanera sin su Miércoles Santo. Llegada la noche, el pueblo de Totana se dará cita para contemplar, absorto y emocionado, la egregia figura del Santísimo Cristo de la Agonía y la de su Santísima Madre, Esperanza y Reina Coronada. Silencio, compromiso, religiosidad, rumor de pasos en solemnidad. Cristo en su agonía. Difícil no estremecerse ante el humano trance de la muerte. Ya se detiene la brisa, ya los luceros se paran, las calles enmudecen, mientras los ayudas mecen solemnemente tus andas. Miro a tu rostro, Señor, y he de confesar que me abrumas, que no resulta fácil comprenderte, que intentar entenderte con parámetros humanos se hace muy cuesta arriba. Te humillan, te maltratan, te torturan, con auténtico sadismo te martirizan, te ignoramos y te olvidamos, y a ti solo se te ocurre decir: Abba, Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién ha visto jamás semejante locura de amor? Y al lado de Cristo, y a nuestro lado, siempre María, siempre la fidelidad de María. En un himno del siglo VIII, la Iglesia saluda a María, a la esclava del Señor, a la Madre de Dios, como Ave Maris Stella, como estrella del mar. La vida humana es un camino. Es como un viaje por el mar del tiempo y de la historia, como una singladura en la que escudriñamos tratando de hallar un astro que nos indique la ruta. Anhelamos la luz. Cristo es la luz, es camino, verdad y vida. Pero para orientar mejor la travesía necesitamos de un lucero, de un faro que sea auténtico destello divino. ¿Y quién mejor que María? Hermosísimos nombres conforman un majestuoso rosario de advocaciones y títulos marianos. Pero permítaseme afirmar que ninguno tan preciso y evocador como el de la esperanza. No hay fe sin esperanza. Y en la noche del silencio, en la duda de cada jornada, más radiante que un lucero, en su carroza, barca de plata, la esperanza de los cielos, la esmeralda del paraíso, porque Dios así lo quiso, para honra de Totana. Y en las calles de mi pueblo, la esperanza coronada, brújula para buena singladura. Piropos de la hermosura son su cortejo de damas. En la mañana del viernes se escenifica nuevamente el drama, sumándose al cortejo procesional una inquietante escena que a todo cofrade debería interrogar. Es el proceso de la verdad frente a la mentira, del fiel compromiso frente al servilismo, el lavatorio de Pilatos. El gobernador romano no encontró en Jesús ni culpa ni pecado. Sabía que cuanto le proponían los exaltados era injusto e indecente. Pero ante la presión, prefirió inhibirse, lavarse las manos y mirar hacia otro lado. ¿Qué podía hacer si lo pedía el pueblo? ¿Qué hacer si lo exigía la gente? Pilatos escribió su nombre en la historia no como regidor coherente y justo, ni como fiel administrador. Pasó a la historia simplemente por lo que fue: un cobarde. ¿A cuánta miseria llega, por no perder cargos y honores, toda alma necia y ciega? Totana en Viernes Santo sobrepasa cualquier explicación. Un ambiente plural y multitudinario, sorprendente e insólito, acogedor e integrador, marcarán a un pueblo que por entero vive y vive intensamente tan dilatada jornada. Pero este abigarrado y sugestivo totum revolutum que nos envuelve no nos debe alejar de nuestras mejores esencias ni impedir la reflexión. Y llegados a este punto, bueno es llamar la atención que costumbre nazarena y tradición secular es participar en las celebraciones litúrgicas del Triduo Pascual, en los santos oficios. Tradición que también demanda compromiso al vestir cualquier indumentaria cofrade. Recuerda, nazareno, que a la túnica se la puede honrar o deshonrar. Respétala y cumple bien. Y no olvides lo que representa, porque vestirla con dignidad marca una manera de sentir y una forma de saber estar. Llegada la noche, nos dispondremos a vivir la más grande y concurrida de las procesiones de Totana, la del Santo Entierro. Pleamar de cruces, miles de nazarenos, las ilusiones quebradas, Cristo como vulgar terrorista colgado en un madero, la muerte del Hijo de Dios mostrada paso a paso a la contemplación de mi pueblo. Pero dime, Señor, ¿dónde está tu señorío? ¿Dónde tu imperio y tus palabras? ¿Dónde tus prodigios y poderío? Si tu ruina es imparable, si tu cruz no es evitable, si a ti mismo no te salvas. Calla, torpe pregonero, no entiendes, no sabes nada. Voy libremente a la muerte porque mi amor es más fuerte que la ofensa y el olvido. Más fuerte es un Dios hundido que toda la fuerza humana. ¿Qué tendrá nuestro Dios que, siendo un Dios que todo lo puede, no puede dejar de amar? Todo está consumado, pero no quedamos huérfanos. Tenemos a María, la de sublime ternura, la que es posa en el desconsuelo, Virgen de la Caridad, madre que intentas acunar al hijo que pariste en Belén y ya no puedes dormirlo porque está muerto. Caridad en tu mirada, aurora en tu hermosura, a tus plantas me veo anonadado. Mira que la dolencia de amor no se cura sino en el regazo de tu amparo y en la contemplación de tu figura. Y como eje central del cortejo, en idealizado sepulcro, un cuerpo que ya no alienta, tendido sobre ingente mar de flores. Despojo yacente en el sepulcro, santo entierro, con tu muerte, Señor, ¿qué solo me has dejado? Si caigo otra vez en el pecado, si siendo barro otra vez hierro, ¿a quién pediré, muerto divino, ser de nuevo perdonado? Los evangelios nos describen cómo el domingo de Ramos, en la entrada de Jesús en Jerusalén, en los momentos de exaltación y gloria, en los momentos de triunfo, fueron multitud los que le acompañaron. También en torno a milagros y prodigios, los admiradores y los amigos se multiplicaron, y muchos proclamaron su fidelidad comprometiéndose a seguirlo. En los momentos de honores y victoria, qué fácil es acompañar. Pero en los momentos de dolor, a la hora del compromiso y del sacrificio, junto a la cruz y a los pies del Redentor, solo unas mujeres y un joven. La ausencia de hombres fieles, de hombres valientes, de hombres amigos, fue sencillamente vergonzosa. Santa María Cleofé, la que mira a la cara, mujer de Cleofás, madre de Santiago el Menor y de José. Santa María Salomé, la que eleva la mirada a Dios, mujer del Zebedeo y madre de Santiago el Mayor y de San Juan. ¡Qué impresionante testimonio de servicio, de coherencia y de compromiso! Ciertamente que en cuanto a fidelidad y sacrificio, la mujer supera al varón. Escogidas por Cristo porque ellas eligieron las cosas del Señor. Y Santa María Magdalena, pecadora sí, pero sublime ejemplo de corazón arrepentido que confía sin límite en el perdón y en el amor de Dios. Tras la cruz, fue al sepulcro para embalsamar un cadáver, e inesperadamente se encontró encargada y elegida para testificar, ella la primera, la más revolucionaria noticia: el paso del vacío a la vida, la resurrección del Hijo de Dios. Mas anda, ve a mis hermanos y dile: voy a subir a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue pues María Magdalena a dar parte a los discípulos diciendo: he visto al Señor. No se apareció primero a Pedro, Santiago o Juan. No se apareció a sabios ni a príncipes. La primicia y la primacía son para María Magdalena, la primera testigo, la primera a la que se le encarga y confía la misión de proclamar el triunfo de la salvación, la primera destinataria de la misión apostólica, la enviada de los enviados, la apóstol de los apóstoles, la heraldo de la buena nueva y de la nueva vida. Llevo a todas las hermandades y cofradías en el corazón, a todas, pero llegados aquí se le tiene que permitir al pregonero una licencia. Soy magdaleno desde el vientre de mi madre, soy de la Magdalena, ese arrebato de belleza y de hermosura que ya desde el siglo XVIII nuestros abuelos denominaron la guapa. Por algo sería. Y también, junto a la cruz, San Juan, el joven valiente Juan de Bethsaida, el hijo del Zebedeo y de María Salomé, el amigo fiel al que Jesús tanto amó, águila que voló sobre las cimas más elevadas, sobre los espacios empíreos, sobre las estrellas más altas, el autor del cuarto evangelio, el de esa palma tan levantina, tan cimbreante y preclara, arrancada a la leyenda de que un ángel del paraíso la robara para entregársela al discípulo amado, encargado de llevarla delante del féretro de la Virgen, absunta al cielo en cuerpo y alma, para ahuyentar al demonio envidioso de la reina por los cielos coronada. El drama, tremendo por injusto, llega a su fin. Y el dolor tiene forma de una virgen de lágrimas puras que le caen sin refreno. no sufras más dolorosa, no llores, alma blanca, negro manto, cese pronto tu pena y tu quebranto, prendida queda la llama de redención salvadora, que el Eterno va a descorrer todas las sombras e iluminar por siempre las miradas, que detrás del dolor y la pasión, más fuerte que el olvido y la traición, nueva luz en alma, en alba, despuntará arrolladora. Al pasar la dolorosa, en solemnidad de violines que son rezos, este pregonero os ruega una oración y que siempre guardéis silencio. Al final del recorrido, en la Plaza de la Constitución, un impresionante latido de corazones nazarenos en torno a sagradas imágenes contribuirá a crear una de las más sugestivas y brillantes estampas que en cualquier Semana Santa se pueda contemplar. Todo para recibir y honrar a Nuestra Señora de los Dolores y darle, con la veneración que ella se merece, un conmovido adiós. Después, al marchar hacia nuestras sedes y casas de hermandad, no olvidemos jamás que nuestras sagradas imágenes nunca fueron concebidas para divertimento de nadie, y que los símbolos con los que rememoramos el drama de la muerte de Cristo no son para jugar. Tras menguado descanso, el sábado, mientras guardamos con esmero en seres nazarenos, también será momento de examen y reflexión, para que nuestros esfuerzos no nos lleven a ofrecer a Dios un culto rico en doradas hojas, pero estéril en sentidas devociones y en frutos de compañerismo y de servicio. También momentos para que afloren desde nuestro corazón reconocimientos y gratitudes. Reconocimiento público, admiración y gratitud a nuestras bandas y acompañamientos musicales, a esos esforzados que durante meses y noche tras noche se sacrifican y trabajan, auspiciando horizontes de solemnidad que engrandecerán más y mejor nuestra Semana Santa. A nuestros queridos armaos y a una admirada orquesta, pues son asombro de singularidad y sello de genuina identidad, timbrado siempre de nobleza. A los ayudas de trono, sobre todo a aquellos que conjugan esfuerzo, elegancia y respeto. A nazarenos con nombre propio, como Juan Martínez Fernández, ejemplo de magistral servicio en defensa de nuestras bocinas. Pepe Hernández Lario, artista semanasantero que cada año y año tras año deja admirable huella. Juan Cánovas Mulero, nuestro cronista y culto investigador, hacedor de monumentos como cofradías y hermandades de Totana, 400 años de tradición nazarena, obra magna que siempre ocupará puesto de honor en nuestra historia y en la historia de Totana. Pero, sobre todo, reconocimiento, homenaje y gratitud a los buenos nazarenos de hoy y de siempre, a nazarenos generosos que con ilusión y compromiso trabajan desde el anonimato y muchas veces en silencio, porque son ellos el imprescindible soporte de unas manifestaciones públicas de fe que nada serían sin ellos. Quiero también, desde esta imponente tribuna y ante los aquí congregados, auténtico Senado de la Totana Nazarena, transmitir nuestra felicitación a la Hermandad de Jesús Flagelado y Descendimiento de Jesús en su 25º aniversario. 25 años no es mucho tiempo, pero vuestro buen hacer, vuestra capacidad de servicio y vuestra trayectoria sí que os han hecho merecedores de figurar con caracteres de oro en nuestra Semana Santa. Hacia la media tarde del 14º día del mes de Nisán, probablemente en el año 30 de lo que llamamos nuestra era, Cristo muere en la cruz, loco de amor, empeñado en regalar la felicidad a los hombres. Cristo ha muerto, pero nuestro Dios no está muerto, resucitó y es Dios de amor y Dios de vida. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, nos dice San Pablo. Si Cristo no hubiera resucitado, me atrevo a decir que habría sido un fracasado, nuestra fe el colmo del absurdo, y nosotros los cristianos, los seres más estúpidos de toda la creación. Jesús ha resucitado. Aleluya. En verdad que Cristo, nuestro Cristo, ha resucitado. Y Totana supo y quiso, sabe y quiere celebrar exultante la Pascua del Señor. Tras la vigilia pascual y la solemne misa de resurrección, el domingo más jubiloso de todos los domingos despertará al gozo y al triunfo de la vida, acudiendo nuestro pueblo al encuentro del encuentro, al saludo de Jesús a María. Y nos recrearemos en mil estruendos y colores, porque es el triunfo del Señor, porque es el grito de que la esperanza está viva, y estallaremos en alegría, como lo sabe hacer Totana, con aires muy festivos, con confetis y con tracas, con abrazos entre todos, con himnos muy sonoros, con vivas a una virgen guapa. Todos, todos estamos llamados a solidarizarnos con este empeño, porque pasión y muerte sin resurrección es la nada. Si en la mañana al despertar observas un mundo decadente, si al abrir los ojos sientes la infidelidad que lo arruina, si el cansancio desalienta y la injusticia desanima, si ya nada de aquí es capaz de salvar a un mundo que se muere, ni mantener las esperanzas de los muchos que la pierden, escuchad, que escuche cielo y tierra, el que es vida y reparte vida ha resucitado. Desterrad los miedos y olvidaos de las penas, contemplad su rostro y veréis la vida nueva. Abre los ojos y mira, que vive y camina en la tierra, peregrino hacia Totana, para sentarse a tu mesa, que al partir de nuevo el pan y entre los que sufren descubrirás su presencia. Abre los ojos y mira, hacia adentro y hacia afuera, que en el lagar del dolor y en la noria del amor, nuestro Dios llama otra vez a tu puerta. Abre los ojos y mira, desnúdate a la sorpresa, que está en la vida del hermano y también está en tu vida. Esa es la gran respuesta. Cristo, el único camino para no extraviarse, la única verdad para no equivocarse, la única vida para no perderse. Esta es nuestra fe, este el sentido de nuestra celebración. Esta la razón de la auténtica esperanza. Este es nuestro pregón. Nuestra enseña es la cruz. Pero no nos engañemos. Lo que nos hace hijos del Padre y hermanos de Cristo es el amor. En verdad que merece la pena esforzarse. En verdad que merece la pena el perdón y el perdonar. En verdad que merece la pena vivir y amar. Sobre todo, merece la pena amar. Alegraos siempre en Cristo. Os lo repito, estad alegres en el Señor y buscadlo siempre. ¿Que dónde está mi Señor? Ya no es su sitio al desierto, ni entre montañas se esconde. Decid, si preguntan dónde, que Cristo está vivo y sin mortaja en el hombre que por otro hombre trabaja y en todo corazón que sueña, ama y responde. Y tú, feliz Totana, nazarena por la gracia de Dios, sé fiel a tus raíces, conserva la limpieza de tus más nobles tradiciones, permanece en el Señor, dando en Cristo sentido a la esperanza. Así lo demanda tu historia. Así, y sólo así, podrás vivir por siglos la hermosura de tu sin par Semana Santa. Que así sea. Gracias, muchas gracias.